Anna Fundación en la terraza.
Pues es el momento de Anna Fundación y dice aquí mi querida, nuestra querida Alejandra Grepi, dice, pero José Ignacio hoy viene vestido de gángster.
Hoy viene de gángster.
Pero ¿cómo es esto? Yo le veo elegantísimo con
no, está muy
gris
elegante.
Marengo.
De
absoluto,
rayas.
Después con una corbata.
Pero espera, a viene ver, de rayas con un gorrito que se la quita ahora, pero viene de gángster.
De rayas diplomática.
Guapo, pero de gángster.
Y además con la corbata gris perla de ceremonia. Maravillosa, pero ¿dónde vas, querido? Buenos días.
Bueno, vengo a la terraza a visitaros.
Bueno, qué outfit, qué maravilla.
Qué honor.
Venir así, ¿eh? Ajá. Hoy tenemos un programa muy especial, José Ignacio, querido, porque vamos a hablar de algo que en principio, ¿verdad? Pues nos puede sorprender, pero después descubriremos el porqué.
Exacto. Bueno, cuando le comenté yo a José, voy a hablar de las alcantarillas, me dice,
madre mía,
¿cómo en un magazine me vas a hablar de alcantarillas?
Claro, es verdad, porque al principio tienes que reconocer, José Ignacio, que es un poquito sorprendente, ¿no?, que en un magazine cultural que de repente hablemos de esto.
Pues mira, a ver, muy fácil. Primero, de actualidad.
Sí.
Porque Aguas del Canal está abriendo un montón de calles y hay que pasar
zanjas
como si estuviéramos en la guerra.
Bueno, hay que pasar y además hay que escuchar, porque están con el martillo pilón que, madre mía.
Y están saliendo ratas, no sé si de las alcantarillas.
Bueno, tú siempre tan explícita.
Hombre, ¿para qué lo voy a declarar? Están saliendo ratas por los agujeros que hacen.
Nunca he visto.
Oye, no paras de comer bombones, Alejandra Grepi, ¿qué estás haciendo?
Hoy es el primero.
El primero, lo sé yo.
Bueno, entonces es de actualidad. Pero como nuestra sección siempre habla de historia y de arte, pues vamos a hablar de las alcantarillas, primero empezando por la historia.
Venga.
¿No? Y lo primero que me llama a mí la atención, o que quiero recordar a los oyentes, ¿por cuál es el nombre de alcantarilla? ¿De dónde viene el nombre de alcantarilla?
Ah, pues vamos a descubrirlo con José Ignacio y Anna Fundación.
Bueno, pues el nombre de alcantarilla, como todas las palabras que empiezan con al, en el castellano son árabes. Entonces viene de al-quantara, que significa puente. ¿Por qué? Porque en los conductos se ponía un medio cubo haciendo un puentecito, de tal forma que el agua que caía en la parte superior oscilaba hacia los dos lados, hacia izquierda y derecha. Entonces, el nombre viene por la forma de cómo se hacían las alcantarillas.
Ah, muy bien.
Pero pensando en esto, digo, ¿y en otros países cómo se llaman las alcantarillas? ¿También siguen la forma de construcción o es diferente? Y me ha parecido muy curioso.
Y se está mirando.
Tres o cuatro, alguno he mirado y alguno lo sabía.
Pero si es que, José Ignacio, yo creo que es que al final lo que tendrías que ser es investigador. Lo que pasa es que tú te resistes a estas cosas.
Bueno, yo he sido investigador en realidad.
Claro que sí.
Bueno, entonces, si vamos al francés, se dice égout, es decir, lo que gotea. Ya no es la forma como está hecha, sino la función que tiene.
Es que en Francia no hubo tantos árabes, no hubo tanta influencia árabe.
Sí,
como aquí.
No, por supuesto.
Entonces han sacado de su propio idioma.
Exactamente. Si vamos al alemán, siempre sería la forma más normal de decir canal, qué fuerte es. Pero el alemán es un idioma muy dulce y muy romántico,
bueno,
aunque la gente no se lo crea.
Y que tú conoces muy bien, además, por todo tu periplo personal.
Exactamente. Entonces, en Alemania, en el alemán, muchas de las palabras se forman juntando varias palabras simples, como pasa en el euskera, en el vasco. Entonces tenemos una que es Abflussgraben.
Qué bonita
que
palabra.
Abflussgraben.
Pronúnciala, Alejandra Grepi.
No,
pronúnciala tú también.
Hoy no tengo
a ver
día.
Lo bien que te sale.
A ver, dila que voy. Dila.
Abflussgraben.
Abflussgraben.
Claro, Abflus con dos S.
Somos
yo me dejo, pero es que yo me dejo porque soy un poco payasa. ¿Se van dando cuenta los oyentes que soy payasa?
¿Pero qué significa esto? Lo que fluye abajo. pero hay una palabra que a mí me gusta mucho.
Sí. Pero tú hablas alemán.
Hombre, claro.
Bueno, yo hablo mal castellano. No,
hablas, o sea, que hablas mejor. Claro, es que me pones a mí a que diga esa palabra con la pronunciación que tiene aquí José Ignacio.
Bueno, pero si tú has trabajado en muchos países también, tienes que saber muchos idiomas. Claro, Alejandra Grepi, que has trabajado hasta en Rusia.
He trabajado en ruso, pero en alemán no.
Entonces, hay una palabra que a mí me gusta mucho en alemán también, que es José, que significa arroyo. Son algunas palabras para decir esto. Bueno, el inglés es sewer, es sumidero. Y en italiano, ya que ha estado Alejandra Grepi en italiano, voy a poner el compromiso de decir cómo se dice alcantarilla. El lenguaje normal es fognatura.
Ah, fognatura, me encanta.
Pero eso a mí me parece que es demasiado, digamos, a nivel de calle.
A nivel
entonces,
de calle.
A mí me gusta más tombini.
Ah.
Es mucho más fino, es más delicado. ¿Sí? Aquello que cae. Pero cae con dulzura, cae poco a poco.
Hombre,
tombini.
Con dulzura.
Pero fíjate, con dulzura en la alcantarilla.
Mira, estamos poco de acuerdo en cosas, pero en esto hasta nos hemos sincronizado.
Tenéis muy mala concepción de las alcantarillas.
Es verdad, venga, es verdad.
Porque cuando llueve, el agua es limpia. La otra cosa es la porquería que haya en la calle que arrastra o la contaminación. Pero la alcantarilla, en principio, puede ser limpia independientemente de lo que lleve. Bueno, esto es un poco... Entonces, después comentaba con José cuál es la historia de las alcantarillas, porque estamos en historia y en arte. ¿Dónde fue la primera alcantarilla que se tiene constancia histórica? Pues exactamente en Nippur. Nippur era Mesopotamia, era el actual Irak.
Fíjate que ahora que está...
3.750 años antes de Cristo. Da la casualidad que el nombre de la fundación, Anna, proviene de Nippur, proviene de 3.500 años, que significa el dios de dioses, lo que luego los griegos llamaron Zeus o los romanos Júpiter. Pues nos vamos allí, a 162 kilómetros del actual Bagdad, en la ciudad religiosa de Nippur.
Bueno,
nosotros en Occidente siempre hemos dicho, bueno, Grecia tenía determinado alcantarillado en Atenas, por ejemplo, o en Corinto, 1700 años antes de Cristo. Lo tuvieron los romanos 600 años antes de Cristo. Pero en realidad, las alcantarillas empiezan como tal en el siglo XIX, cuando se empieza a tener noción de que las aguas que no evacúen bien producen enfermedades. Y la idea se les ocurre a los ingleses después de una gran pandemia en 1815, pero no lo realizan hasta 1865.
Bueno, que nuestros oyentes vayan tomando nota de todo esto, porque después les vamos a examinar.
Casi, casi. No, pero es para dar un poco la idea que empieza en el siglo XIX, que empieza en la Europa, en concreto, fundamentalmente Hamburgo, 1842, y también en París. Entonces, ¿en España qué pasaba entonces?
¿Cuándo vinieron las alcantarillas a España?
Bueno, en España, en el siglo XVI, había, vamos a decir, unas zanjas que se hacían a lo largo de las calles o de los caminos.
Un amago, ¿no?
Un amago. Un amago para que ahí fluyeran todas las inmundicias que se tiraban de las casas.
Pero por si las ventanas.
Por las ventanas, sí, o del quicio de las puertas, el que era más precavido de no manchar al que pasara.
Madre mía. Menos mal que han cambiado las cosas en ese sentido. ¿Os imagináis lo que significaba, Alejandra, estar en una guerra en, lo que tenías, en la que tenías que estar mirando a las ventanas continuamente por lo que pudiera caer?
Claro.
Bienvenidas las alcantarillas.
Y que no tirara un mudo porque no podía decir agua abajo. Bueno, pues en España el tema empieza, el tema de alcantarillado y de agua, empieza en mi ciudad, en Bilbao, en 1901, por influencia alemana. Después le sigue Barcelona, 1907, por influencia francesa. Y la tercera ciudad, seguro que nadie se imagina.
A ver.
Alicante.
Alicante, sí.
1914. Y no es hasta después de la Guerra Civil, en el 39, cuando en realidad ya empieza la profusión de la alcantarilla.
Oye, pero fíjate, el que estaba apuntando Alejandra, es que esto es tan reciente.
Muy reciente.
Que parece increíble que algo tan fundamental en la vida de todos nosotros como son las alcantarillas, resulta que estamos hablando de apenas 100 años.
Bueno, yo tengo una anécdota personal que a mí me impactó muchísimo cuando yo tenía ya por 7 años, 8 años, digamos, hace un tiempito, en un pueblo que se encuentra en la carretera nacional número 1, a 20 kilómetros de Burgos, que se llama Monasterio de la Rodilla,
sí.
Las casas no tenían agua potable y no tenían tampoco servicios sanitarios. Había que ir a la cuadra o había que coger agua de un pozo lejano que había de un antiguo monasterio o del río.
¿Qué año? ¿Repite otra vez?
Pues esto sería exactamente en el año 1956-1957.
Okay. Es que de verdad que cómo han cambiado las cosas, gracias a Dios, y que todo esto hoy nos parece casi galáctico, ¿eh?
Ya no hablo de las urdes, que cuando se hacían las milicias universitarias allí, una vez al mes llevaban un camión cisterna para manguear a los soldados, porque era más fácil beber vino que agua. Pero bueno, vamos a dejar la historia de momento ahí.
Pues ahí, si hablamos de las tapas de las alcantarillas.
Sí, pero antes le quiero hacer una pregunta.
Uy, uy, uy.
Alejandra, cuidado, que te van a... Hoy te están examinando mucho, entre los idiomas y todo esto.
No, pero esto es muy fácil. Alejandra, cuando vas andando tú por la calle y vas en una calle que es normal, ¿dónde miras?
Por las calles, depende. Hay días que miro el cielo, otros lo de frente, otras veces el suelo. Pero no miro siempre lo mismo. Yo es que tampoco soy muy convencional. O sea, si se lo preguntas a otra persona, pero yo no soy una persona muy al uso.
Sí, normalmente la gente mira hacia el frente y hacia arriba. Es lo habitual, salvo que haya algún obstáculo, que entonces baja la mirada, ¿no? Uh-huh. Entonces la segunda pregunta yo le haría a José ya.
Venga,
para ponerle en apuro.
Sí, a ver.
¿Te imaginas en la calle donde se encuentra Ana Fundación, que es Aviador Zorita, cuántas tapas de alcantarilla o registros hay en cada una de las manos? Es decir, los pares, que son del 2 al 50, que son 25 casas,
sí.
O los impares, que es del 1 al 55, que son 26.
Venga,
casas.
Que eso te pilla cerca de tu casa, José.
Lanza,
a ver si
una,
sabes.
Lanza
no
una
tengo
moneda.
Ni idea, pero a lo mejor 12.
Mira el tejido que he hecho.
3.
257 en los pares y 261 en los impares.
¿Pero cómo puede ser?
Entre tapas de alcantarilla y registros.
Pero ¿y se ven claramente?
Se ven claramente, y me tomé la molestia ayer, antes de venir aquí, de contar
no
en la ida.
Que la contando por
y madre mía,
por supuesto. No lo puedo creer esto.
Para dar la información, verás.
Qué barbaridad. Yo me imagino a José Ignacio de Ana Fundación por la calle contando las tapas.
Pero de todas formas, 200 y pico me parece una barbaridad.
Sí, sí.
Me voy a poner a contar yo luego por mi calle a ver cuántas tengo. Porque
esto
a ver si...
Es escuchar en la terraza. Mira que aquí escuchamos,
hombre,
de todo, pero
hombre,
de
claro,
verdad que
es que
es esto.
Dice el tal, y digo yo, 3 serán menos, y dice 200 y pico. Vamos, yo, cuando llega a mi casa lo
oye,
cuento.
Pero es que ahora iremos muy pendientes de todo esto. Pero
claro.
Que yo recuerdo las tapas de las alcantarillas de toda la vida, aquellas grandes que había, de hierro, pero ya no son así, ¿no?
Vamos a ver, las tapas de alcantarilla eran primero de acero fundido.
Sí.
Pesaban sobre 80 kilos,
claro,
cada tapa.
Madre mía.
Y estaban encajadas en un soporte plano. Y la gente dice, ay, ¿qué importa dónde están encajadas? Muy fácil, porque al estar encajadas en soporte plano, en los laterales se formaba agua, o incluso en algunas tapas que no eran tan grandes, podían moverse y hacían ruido cuando pasaban coches o camiones. Una tapa de alcantarilla estaba pensada para que soportara 5.000 kilos de peso. Entonces, pero claro, eso cuesta dinero, se va evolucionando y entonces...
¿Y ahora cómo son?
De hierro, que llaman hierro dúctil, que pesan 40 kilos.
Bueno, ya está bien, ya está bien. Que imagínate las si las tienes pesadas. Que mover, ¿cómo se mueven? ¿Manualmente?
Sí, sí, manualmente.
Pues imagínate cómo tienes que tener los brazos.
Los bomberos.
Claro, a abrirlas y todo lo demás. En Madrid, ¿cuáles son normalmente las que siempre se veían? Telefónica, evidentemente, que eran las más grandes y las que más existían. Pero había otras muy pequeñitas que determinaban la modernidad de la ciudad. Cuadradas, gas natural. Que había delante de cada portal de las casas. Por cierto, tengo que dar la enhorabuena al 010 del Ayuntamiento de Madrid y también al canal de Isabel II.
¿Por?
Muchas veces en las ciudades hay determinadas cosas que están mal. Los técnicos no las ven porque es muy grande Madrid y el ciudadano tiene que ver y pasar consulta. Había una tapa de agua en Raimundo Fernández Villaverde 1 que José, llevaba no, caída.
¿Qué control tienes de nuestras calles?
Que llevaba caída 10 años.
Sí.
Había hecho 7 reclamaciones. A la octava me puse en contacto con el 010, muy amables, con el canal, y he de decir que en 35 minutos estaba solucionado.
Bueno, vas teniendo
mis felicitaciones
ya.
Al 010.
Bueno, gracias,
y al canal.
Después de tanto tiempo, pues lo hemos conseguido y al final, si la dicha es buena, pues todos contentos.
Pero con esto lo que quiero decir es que el ciudadano es dueño de la ciudad que vive. Y tiene que tener esa conciencia. Y cuando ando, algo está mal, no es crítica cuando se dice, sino con un espíritu de mejora. Con un espíritu de que todo vaya bien. Y cuando hay un árbol, el árbol es mío. Yo tengo un árbol delante de un edificio que yo no considero mío, propio. Entonces los sábados lo riego y le suele dar, le tiro un balde de agua al árbol que tengo delante y le suelo dar también abonos.
Oye, pero esto, mira, si todo el mundo hiciéramos igual, tendríamos, vamos, una maravilla.
Bueno, ahora vamos a una cosa. En Japón no hay barrenderos y está impoluto.
Claro.
Primero, porque hay cultura de no ensuciar.
Eso es.
Y segundo, cada propietario de comercio, de casa o de lo que fuera, limpia el trozo correspondiente que hay delante. Eso se llama cultura ciudadana, que es lo que desde ANA Fundación, en este aspecto que hemos hablado de la historia,
reivindicáis.
Reivindico.
Y reivindicamos todos desde la terraza también. Oye, próximas actividades que tenéis en la Fundación, José.
Bueno, la próxima actividad que tenemos más inminente es la inauguración de una exposición del día 12 de martes, día 12 de este mes de mayo, que se titula
la semana que viene,
Sasakuren, uh-huh. Sí, Sasakuren, Heroes on the Road.
También fácil, los nombres, ¿verdad? ¿Lo quieres pronunciar, Alejandra, también, el nombre?
¿El cual?
Sí, escucha. No, escucha, no, ¿cómo es?
No, lo tiene que decir José, que bueno, eso,
vamos,
para eso que, como decía antes, no, es de no, colegio no. De pago, sí, y ha aprendido idiomas.
Alejandra es actriz.
No, da igual.
Y las actrices eso tienen que saberlo todo.
José Ignacio, eso te lo digo yo, que el que lo va a decir es José Aguilar.
Bueno, venga, a ver, la exposición.
La exposición... se va a basar en una exposición fotográfica en fotos de un fotógrafo japonés que se llama Shoko Hashimoto, del cual hemos hecho ya 2 exposiciones en los años anteriores. Una sobre Goce, las artistas ciegas que había, y otra sobre el tsunami de Japón. Y esta exposición que se hace es la primera exposición que se va a hacer de estas fotografías a nivel de todo el mundo, que nos la han facilitado a nosotros. Hablaremos en el siguiente programa de alcantarillas y de alcantarillas como arte.
Ah,
bueno. Bueno, pues muy bien.
Por eso hemos hablado de alcantarillas como historia.
Ha sido la primera parte, una preparación para el contenido artístico, que así lo entendemos todos muchísimo mejor. Vamos a repetir los teléfonos y la dirección de Ana Fundación, José Ignacio, por favor.
Bueno, Ana Fundación, nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Estamos abiertos cuando hay exposición de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados con cita previa de 11 a 2. Normalmente estas visitas suelen ser guiadas. Nuestro número de teléfono y WhatsApp es el 6131-99131 y tenemos nuestra web www.an-medioa.foundation y en las redes sociales de Instagram, YouTube y Facebook.
Repetimos los teléfonos, querido José Ignacio.
Bueno, doy siempre el móvil porque el fijo nunca me acuerdo todavía.
Bueno, a ti te gusta el móvil, pues el móvil.
6131-99131. Les espero que asistan a esta exposición porque van a ver algo que nunca han visto. Todas nuestras exposiciones son realmente nunca vistas, podemos decir.
Bueno, pues esto va a ser también como la anterior, que ha sido una gran sorpresa para todos. Ajá. Y que ha aportado mucho en la vida cultural de Madrid, pues esta también apunta a maneras.
Sí, sí. Y esta va a ir acompañada el día 22, viernes,
¿sí?,
con la presentación de un libro de este fotógrafo, que también hacemos aquí la presentación antes que en Japón.
Bueno, pues con esas palabras de José Ignacio nos quedamos, querido. Hasta la semana que viene. Mil gracias.
No, gracias a vosotros y espero que miren bien las alcantarillas. Eso, con cariño.
Bueno, no te puedes imaginar.
Y que no tropieces sobre todo.
Uy, bueno, vamos a estar súper pendientes, querido. Gracias.
Un abrazo.
Nos vamos con Dentilife.